recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso, luego del recreo, un recreíto para descansar, claro, un poco sí. De música.
Hace bien, ¿no?
Para cambiar el aire, claro. Para cambiar la materia, porque sí. Bueno, veníamos de la clase de Sabri, pasamos por nuestra columna de dibujos animados que nos encanta. Ay, y nos saca sí. Un rato de viaje, ¿no?
Me
de paseo.
Encanta.
Y ahora vamos a entrar a la clase de artes.
Ay,
la clase
suerte.
De plástica que nos encanta. Antes vamos a saludar a los chicos y las chicas que están escuchando en Río Negro a través de FM 92.7 Radio Río Negro, también LU19, también en la provincia de Río Negro, Radio El Refugio y en Viedma y Carmen de Patagones. Allí nos escuchan a través de FM 103.9 Radio Encuentro. Así que un beso gigante, un sí. Saludo enorme para todas las chicas y los chicos de cuarto y de quinto grado.
Claro.
Y a las familias.
Y a las familias, por supuesto, a las maestras,
y maestros.
Maestros.
O sea, sí. Y de paso, ya que nos vamos de viaje al mundo del arte, porque siempre Cande Martínez, nuestra profe, nos propone unas
claro.
Actividades preciosas.
Viste que hay días, ay, perdón, sí. Pero viste que hay días que decís, hay todas las materias que vienen hoy, me encantan.
Es el día, claro.
Es el día.
Un día preferido,
sí.
¿No? Bueno, sí, es nuestro día preferido por muchas razones. Hola, Cande, ¿cómo estás?
Hola, chicas, me encantó la forma en que me reciben.
Claro.
Gracias.
Estamos muy contentas.
Bueno, muchas genial, sí. Genial, con toda la onda. Bueno, saludos a todos los chicos y las chicas que nos están escuchando. Y bueno, estamos hablando un poco de cómo tomar medidas.
Claro, sí.
Bien.
Estamos hablando de los números. Toda esta semana nos estuvimos preguntándonos para qué sirven las matemáticas, de qué están hechas, qué forma tienen los números, cómo medimos. Bueno,
claro. Buenísimo, sí. Buenísimo. Ustedes saben que, miren, cuando yo iba a la escuela hace un montonazo, viste, yo decía, no, a mí matemática, la verdad, no me gusta.
Una más del
porque...
grupo.
Sos de
no,
mi
no.
Equipo.
Pero estaba un poco equivocada, porque yo decía, no, es que a mí me gusta dibujar, pintar, me gusta el arte, no me gusta matemática.
Esto no lo ¿cómo? Voy a usar nunca.
Claro, pero estaba totalmente equivocada.
¿En serio?
Muy.
¿Por qué?
Pero muy equivocada. Es más, yo digo...
¿Cuándo usas la matemática?
Todo el tiempo. Entonces, les juro que así, como que de grande, sí. Y yo... Esto se los digo todo el tiempo a los chicos. Por favor, aprovechen la hora de matemática porque yo me arrepiento de no haber prestado tanta atención como debería haber prestado.
Ah, mira. Un buen consejo.
Claro.
No, es genial. Porque primero sí. Vamos a hablar un poco de qué es observar y qué es tomar medidas, ¿no? Porque ustedes vieron que en plástica visual la observación es como la base de lo que hacemos.
Y sí.
Porque trabajamos sobre lo visual. Entonces claro. Hay que saber ver, saber observar.
Sí.
Y a través de lo que observamos, aprender y estudiar. ¿Sí? Nosotros le dedicamos mucho tiempo a observar, a mirar.
¿Sabés que ahora que estás diciendo esto, y vos hiciste memoria y te acordaste de cuando eras chica, me acuerdo que en las clases de artes o de plásticas, nuestra maestra cuando nos enseñaba como a mirar justamente,
sí.
a dibujar, por ejemplo, no sé, una silla. Nos hacía usar
claro.
Un lápiz o
claro.
Una lapicera y como estirábamos el brazo y mirábamos como con los ojos medio entrecerrados
sí.
Para tomar la
sí.
Medida de,
mirá.
De a lo lejos, ¿no? A la
claro.
Distancia.
Exacto, sí.
No sé cómo
y
se llama eso.
Con
pero...
el, sí, eso es tomar medidas.
Ah, perfecto.
Bueno, pero vamos a ver primero, porque observar, ¿no?
Sí.
Observar es... mirar conscientemente, ¿sí?
Claro, sí.
Y si pensamos desde la antigüedad, desde la prehistoria, las primeras medidas que pudieron tomar los hombres y las mujeres fue a partir de la observación.
Sí.
No es que sacaron de abajo de una piedra una escuadra y empezaron a medir.
No, claro.
O sea, la primer forma de tomar medidas fue a partir de la observación.
Claro, sí, sí.
¿Sí? De hecho, piensen que, por ejemplo, se dice que las primeras en poder medir el tiempo fueron las mujeres, a partir de que observaron su propio ciclo menstrual en relación a los ciclos de la luna.
Interesantísimo.
Por eso
los
primeros calendarios eran lunares.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, lo primero que entendemos es que tomar medidas parte de la observación. Entonces, ahí ya con la plástica visual estamos de la mano.
Claro.
Sí.
¿Sí? Porque la observación es primordial. Entonces, si nosotros partimos de la observación y del análisis visual para tomar medidas, cada vez que yo me pongo a dibujar, Por ejemplo, vamos a hacer algo simple que deben hacer todos los chicos y chicas.
Sí.
Cuando vamos a dibujar y queremos decir, bueno, yo quiero que la casa que voy a dibujar se vea cerca y los árboles se vean lejos,
sí,
claro. Ya estoy empezando a observar y a decir, bueno, la casa la dibujo grande y el árbol lo dibujo más chiquito.
Claro,
totalmente.
¿Sí? Entonces, ahí ya estamos tomando una medida.
Me encanta.
De una manera simple, a través de la visión.
Exacto.
¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Ahora, todas las personas hemos tomado medidas con la visión desde mucho tiempo.
Sin saberlo.
Sin saberlo, o de una manera casi inconsciente, entre comillas.
Sí.
Si pensamos en todos nuestros pueblos originarios,
a ver,
y pensamos en sus diseños, por ejemplo, en el noroeste argentino, ¿vieron que hacen el diseño de un suri, de un sapo, de una serpiente con dos cabezas?
Sí, sí.
Y ellos las dibujan ¿cómo? Todo con figuras geométricas.
Claro.
Es decir, que a partir de que observaron los animales que los rodeaban, ¿sí?, tomaron medidas, geometrizaron las formas y las dibujaron.
Totalmente. Estoy pensando también en otro diseño así muy conocido, que es como la guarda pampa, ¿no? Que
exacto.
Es toda geométrica.
Sí. Ahí va. Todos los tejidos y todos los telares tienen una base matemática. De hecho, el tejido es matemática pura, porque uno va agregando puntos,
claro,
¿no? Dice tantos puntos para este lado, tantos para allá.
Qué bueno.
¿Sí?
Sí.
¿Se entiende?
Sí, sí.
De hecho, hay en muchas pedagogías alternativas, sí, se enseña matemática a través del tejido.
Sí, es cierto. Es cierto.
Entonces, si pensamos en esto, nuestros pueblos originarios, todos hacían observaciones y matemáticas todo el tiempo. Porque, bueno, a partir de los diseños, tomaban medidas, geometrizaban. En el noreste también, piensen en los huichis, en los tobas que hacen esos tejidos de fibra, que uno ve como unos diseños que son triángulos. Bueno, esos triángulos representan los ojos de los búhos. Entonces hay una observación muy importante del medio y cómo traducir eso que observamos a través de una síntesis que es matemática, es geométrica.
Qué bueno.
¿Bien? Las mates, se quedaron calladas, ¿qué
pasó? Es que, claro, me tengo que amigar de prepo con las matemáticas, con todo esto.
¿Viste?
Claro. Es que, claro, nos quedamos pensando también.
Claro, es por eso digo, la matemática no es el enemigo del arte, para nada, es
no,
el aliado.
Me parece, claro, aliado.
Exacto, es un aliado. Entonces, también si pensamos en la Edad Media, por ejemplo, se estudiaban 7 artes liberales. 2 de ellas, por ejemplo, eran la geometría y la astronomía, porque la astronomía también está muy ligada
a la
observación y a la matemática. Así que seguimos sumando. Todo lo que está relacionado con lo visual está muy pegado a la geometría y las matemáticas.
Muy
ahora,
bueno.
en la actualidad, muchos artistas, ¿sí?, trabajan a partir de la observación y de la geometrización. Pensemos en el cubismo, en Picasso.
Claro, si pensás ahí en Picasso, ¿no?
Claro.
Y también tengo así en la cabeza, Cande, te digo, un cuadro de Dalí, creo que es uno de los relojes que se van derritiendo.
Claro.
Y también pensaba, ¿no?, en cómo la geometría ahí también juega.
Porque la geometría es... digamos, yo cuando doy clases de dibujo, lo primero que enseño es a geometrizar lo que vemos.
Claro. ¿Cómo sería eso?
Eso sería, por ejemplo, supongamos que agarrás en tu casa y pones en el medio de la cocina un par de vasos, unas frutas, cualquier cosa que vos encuentres.
Sí, ¿sí? Armás una composición.
Armás una composición, lo que se llama naturaleza muerta, ¿sí?
Sí.
Bueno, cuando vos la ves...
¿Se sigue llamando así o es medio una antigüedad?
Ah,
bueno. Perfecto.
Sí, sí, queda bien así.
Okay.
Bueno, vamos a poner un montón de objetos,
¿sí?
Y cuando los miramos, lo primero que hacemos en nuestra hoja es como trazar líneas ubicando los objetos que están adelante, atrás.
Sí.
Y después, yo al menos hago esto. Primero planteo todo en figuras geométricas.
Ah.
O sea, si tengo un vaso, hago una especie de triángulo trunco,
claro,
sin punta, si es una botella, hago una especie de rectángulo.
Si lo ubicaste de forma, a lo mejor, que parece como una especie de montañita, eso lo puedes meter adentro de un gran triángulo, ¿no?
Yo todo lo que veo primero lo planteo con figuras geométricas en la hoja. Primero paso por la geometría.
Mirá.
Y después le empiezo a dar la forma final
Claro.
sobre eso. ¿sí?
Qué buen consejo para las chicas, los chicos que pueden estar ahora escuchando y se animen a probar, ¿eh?
Sí, incluso, por ejemplo, para hacer animales.
Sí.
Suponete, para hacer pájaros, yo los hago siempre con óvalos. Solo uso óvalos.
Mira.
Entonces hago, por ejemplo, un óvalo para el cuerpo.
A ver, ahora estoy dibujando, Cande.
Dale.
Un óvalo para el cuerpo.
Un óvalo para el cuerpo.
Sí.
Un óvalo para la cabeza.
Sí.
Dos óvalos para cada ala, porque es, viste que el ala se abre. Entonces uso como un óvalo hacia arriba y después otro hacia abajo. Sí. Y después un montón de óvalos en la cola para hacer como las plumas.
Mira.
Solo con óvalos. Y después remarco y voy dando la forma.
Me gusta.
¿Sí? Bueno, pasando por la geometría, podemos dibujar todo lo que vemos. Ahora, para esta clase de hoy, yo llamé a una artista plástica que trabaja mucho con geometrías.
Muy bueno.
¿Sí? Es una genia artista plástica y aparte es una gran docente de la Universidad Nacional de las Artes. Y le dije, Laura, por favor, mandanos un mensajito.
Así
que, ¿les parece que la escuchamos?
Sí, claro.
Hola chicos, hola chicas. Soy Laura de la Fonte, soy artista visual, pintora, dibujante y la profe de plástica, Cande, me invitó a hablar con ustedes un ratito sobre la geometría y el arte. Muchas veces encontramos trabajos donde es fácil ver la geometría. Podemos ver formas de cuadrados, de círculos, de triángulos. Hay muchos artistas en nuestro país que trabajaron y que trabajan de esa manera. Pero otras veces tenemos que descubrir la geometría. Por ejemplo, en un tejido, en una manta hecha en telar, puede haber dibujos que representen una llama, un pájaro. Esas figuras también están construidas geométricamente. También hay geometría en muchos de los videojuegos que ustedes conocen. Y los personajes están armados a partir de cuadrados. Yo en mi trabajo uso líneas rectas, a veces en sentido vertical, a veces en sentido horizontal, pero a diferencia de los ejercicios que a veces nos proponen en la escuela, esas líneas yo las hago a mano alzada. ¿Qué quiere decir esto? Sin regla y sin escuadra, y también esa es otra manera de hacer geometría en el arte. Bueno, está bueno que ustedes miren a su alrededor a ver si pueden descubrir algunos elementos geométricos o si tienen ganas, interpretar lo que ven a partir de figuras geométricas. Bueno, un saludo para todas, para todos, para los profes, las profes, los maestros y les mando un beso.
Y Laura hace lo mismo que vos entonces, busca las figuras geométricas.
Exacto. Yo creo que si empezamos a hablar, mira, hay dos cosas que hacen todos los artistas.
Sí.
Me parece, o la mayoría.
Sí.
Una es usar la geometría y la otra es escuchar radio, porque en los talleres siempre está la radio prendida.
Qué lindo.
Así que seguro que hay un montón escuchando.
Qué bueno.
Chicas,
les
mando una actividad, ahora se las cuento a ustedes y para que la hagan todos los chicos y chicas en sus casas.
Me encanta.
Por favor.
¿Sí? Bueno, lo primero sería, ¿qué tal? Podemos trabajar, por ejemplo, con la mascota que tengamos en casa o con algún animal que nos guste, ¿sí?
Bien, ok.
Bien. Vamos a tratar de dibujar primero en un papel esa mascota, ese animal, con figuras geométricas.
Uy.
¿Sí?
Solamente con figuras geométricas.
Solamente. O sea, por ejemplo, si es un gato, podemos usar un círculo para la cabeza, triángulos para las orejas, óvalos o elipses para los ojos.
Claro.
Y así, ¿sí?
Me encanta.
Esto, una vez que lo dibujamos,
vamos
a buscar después en casa, por ejemplo, materiales de descarte, pero que sean no figuras, que sean cuerpos geométricos. Es decir, para hacer la cara, la cabeza, digamos, una pelota vieja, por ahí alguna pelotita de esas de plástico como las de los peloteros.
Ajá.
Podemos con cartulina armar conos. Y pegárselos para hacerle las orejas.
Okay. Cande, te interrumpo un segundo. Sí. Acá quizá explico algo, la diferencia entre figura y cuerpo.
Dale.
Que la figura es, a ver, vos me dirás, ¿no?
Sí.
Pero la figura geométrica es la que está, digamos, la que podemos dibujar en el papel.
Exacto, la figura es plana.
Claro, y el cuerpo es la que tiene
volumen.
Volumen.
Claro, iba a decir cuerpo, claro.
Está bien, pasamos de las dos dimensiones a las tres dimensiones.
Excelente.
¿Sí? Uno es plano en el papel y el otro lo podemos tocar y manipular.
Genial.
La idea es hacer la misma imagen tanto en el plano, en 2D, como en el espacio en 3D. Nos va a quedar un dibujo y una escultura. Y los dos los vamos a pintar iguales, con los mismos colores.
¡Ay, qué bueno!
¿Sí?
Me re gustó.
Bueno, y con esto, chicas, yo quiero como cerrar esta clase, pero les grabé un audio de una carta que nos mandó otro gran artista argentino, es un dibujante, que le explica muy bien qué es tomar las medidas.
¡Qué bien!
¿Les parece que escuchemos ese audio para cerrar nuestra clase de plástica?
Me encantaría, Me encanta.
Les mando besos a todos y a todas.
Cande, buen fin de semana. Te esperamos la semana que viene, que ya arrancamos con todo. Estrenamos estación del año, primavera. A ver con qué venimos, en Radio Escuela.
Sí, con mucha onda para la primavera. Sí,
obvio, claro. Siempre.
Bueno.
Gracias, Cande.
Gracias a ustedes.
Carta abierta de Juan Ramón Carvajal sobre la geometría, las matemáticas en el arte. Hola Cande, Sabri, Euge, chicas y chicos. Les quería contar que cuando vemos una obra de arte como la conocida Gioconda de Leonardo da Vinci o el Guernica de Pablo Picasso, nos cuesta imaginar que estos dos artistas tuvieron en cuenta nociones de geometría o de matemática cuando las pintaron. Estas materias que tanto cuesta aprender en la escuela están presentes como herramientas en la realización de muchísimas obras de arte. En general, pensamos que los artistas se expresan con mucha imaginación y libertad. Por eso nos cuesta comprender que dentro de sus obras hay proporciones lógicas y muchas veces una organización geométrica de las formas. Aunque no se vean de manera directa, en sus obras están presentes, porque los artistas las tuvieron en cuenta cuando las realizaron. Por medio de ejes, direcciones, proporciones y formas geométricas, los artistas buscan que en sus cuadros o esculturas exista equilibrio y armonía. Desde la antigüedad, consideraban que empleando criterios lógicos otorgaban a sus obras un resultado armónico. Consideraban que esa armonía y equilibrio generaban en los espectadores la sensación de belleza. Los artistas clásicos habían observado que en las formas de la naturaleza había proporciones y armonía. Cuando los artistas trabajan, van combinando casi sin darse cuenta esas nociones de equilibrio y proporción junto con lo que ellos quieren expresar con sus creaciones. Eso ocurre porque después de trabajar mucho tiempo, el artista las va incorporando de una manera inconsciente. Otra herramienta importante para un artista plástico es saber ver el mundo que lo rodea si quiere representar bien las cosas como él las ve. Y como les dije antes, si para eso emplea proporciones y geometría, lo hará muchísimo mejor. Piensen que, así como un músico debe saber escuchar bien los sonidos para hacer su música, un pintor debe saber ver bien para poder hacer su arte. Conclusión: la geometría y las proporciones matemáticas nos ayudan a organizar las formas de un cuadro o de una escultura como si fueran una especie de guía. Si les pregunto, ¿qué tienen en común una naranja, una pelota de fútbol o el planeta Tierra? Ustedes me dirán que todas son esferas y la esfera es un cuerpo geométrico perfecto. Por ese motivo, si por ejemplo dibujamos una naranja teniendo en cuenta la forma geométrica de una esfera, nos va a salir buenísima. Les propongo un desafío. Dibujen un simple vaso de vidrio observándolo bien, teniendo en cuenta sus proporciones y su forma geométrica. ¡Suerte con ese dibujo! Juan Ramón Carvajal.
¿Cuántas cosas aprendemos en la clase de artes de Cande Martínez, ¿Y cuántas cosas aprendimos? ¿Qué aprendimos esta semana, Sabri? Con esta gran pregunta.
Claro, a ver. Mira, Samba, mira, las cosas que aprendimos salieron a partir de la pregunta de qué están hechas las matemáticas. Y lo primero que pudimos responder es que de números.
De números,
¿no? Lo primero que se me viene a la cabeza. Claro. Entonces nos metimos con los números.
Sí, ¿te acordás, no?
Sí. ¿Para qué servían los números? Nos preguntamos. ¿No? Para hacer cálculos, para ir
Yo
al.
Lo sé.
Claro.
Qué bueno.
El niño que lo sabe todo. Para ir al kiosco y comprar y saber cuánto vuelto me tienen que dar.
Claro.
Para saber si hay una oferta y si es más también barata, si es verdadera esa oferta o no, por ejemplo, en el súper.
Sí. Para diferenciar una cosa de la otra.
Exactamente, para ordenar.
Para ordenar.
Para identificar.
También.
¿No? Bueno, para medir ya dijimos.
Sí.
Bueno, entonces ahí dijimos para qué servían los números. Después nos preguntamos.
¿Qué más nos preguntamos eso?
¿Quién inventó los números?
Sí.
Uy, uy, uy. Bueno, y ahí vimos, ¿no? De que en realidad no es que alguien inventó los números, sino que nuestro sistema de numeración y nuestra forma de escribir los números, uh-huh, ¿no? Data desde la India.
Claro.
Después la retomaron los árabes, ¿no?
Sí.
Y después
Los números arábigos.
Claro,
que son nuestros
exactamente
números. Pero también vos nos contaste, Sabri, que muchos otros pueblos ya antiguamente, incluso antes de los números arábigos, tenían sus propios sistemas de medición.
Claro, exactamente. Su sistema de numeración.
De numeración.
Que, por ejemplo, en el caso del Imperio Inca, acá en
claro
el continente americano,
sí,
¿no? Hacían su contabilización con un sistema de quipu.
Ajá.
Con nudos.
Claro.
¿No? Que bueno, súper interesante.
Y que eran muy complejos.
Muy complejo, muy sofisticado.
Uh-huh. Sí, porque sí, de ahí, por aparte, supuesto, partían los cálculos que necesitaban para hacer, por ejemplo, las construcciones que hacían o, bueno.
Sí, o contabilizar lo recaudado para el imperio, que era muy importante en
claro
el imperio incaico, hacer la recaudación de impuestos.
Bien.
¿Sí?
¿Qué más? ¿Hoy qué aprendimos?
Mira, hoy, sí, pará, nos faltó la forma de los números.
Ah, cierto. ¿Sí? ¿Qué forma tienen los números?
Claro. Y hoy aprendimos qué se necesita para medir. Mm. Vimos que depende qué es lo que quiero medir.
Claro.
¿No? Voy a necesitar uno u otro instrumento.
Herramientas distintas,
claro,
sistemas de mediciones diferentes, que es muy importante la medición y los números en la música, pero también en el arte.
Claro, en el arte, la observación.
La observación, nos valemos de la observación para identificar, para la geometrización,
sí,
para identificar las figuras.
Eso
estuvo buenísimo.
Sí.
Ah, bueno, un montón de cosas
aprendimos.
Bueno, con todo este mini repaso que hicimos, cerramos esta semana, hoy viernes 18 de septiembre, y los esperamos, las esperamos
la semana que viene, porque vamos a seguir,
sí, claro,
con matemática, ¿eh?
Buenísimo. Y vamos a darle
ufa
inicio. No, vos como ufa.
No, va a estar buenísimo.
Hay que amigarse. Y vamos además a recibir la primavera,
claro,
el lunes. Así que las y los esperamos con muchas ganas de seguir aprendiendo en Seguimos Educando Radio.
¡Adiós!
Para cuarto y quinto grado. Adiós.
Adiós, Pamba.
Buen fin de semana y los dejamos ahora con Jorge Drexler, La Edad del Cielo. Chau.
No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Oh, oh. Ah. No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, capricho del sol del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. La misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Oh, 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 oh.
en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.